Hoy, 27 de abril, festejo junto a muchos colegas el Día Internacional del Diseño Gráfico. Festejar, honrar, conmemorar, aplaudir, amar al diseño gráfico no es una tarea fácil, porque ni siquiera entre nosotros podemos entender qué es. Si alguien pretende definirlo, estará abriendo las puertas a un debate que resultaría prácticamente imposible de concluir. ¿Qué si hay que saber dibujar? ¿Qué si hay que estudiar una licenciatura o tener formación autodidacta? ¿Qué si cualquiera puede o es únicamente para aquellos bendecidos con el don del manejo de las herramientas necesarias para generar composiciones estéticas y funcionales? ¿Qué si eso no es arte? ¿Qué si pagan bien, mal o muy mal? Lo cierto es que si miras a tu alrededor ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, seguramente encontrarás una pieza de diseño gráfico, en formato físico o digital. Y habrá que reflexionar entonces, ¿por qué está ahí? ¿Por qué lo tienes ahí? ¿Quién lo diseñó? ¿Para qué está hecho? ¿Cumplirá su función? ¿Lo hace de forma discreta o muy llamativa? ¿Lo hará tan bien que no te has dado cuenta que ahí está? El diseño está en todos lados. Y los que apostamos por esta forma de ganarnos la vida, quizás sea porque nos ganó la curiosidad de encontrar la respuesta a todas las preguntas que acabo de mencionar. Si llegamos con la ventaja de saber dibujar o no, quizá al final no importe. Nos mueve la pasión, la terquedad, el aferraros a proponer una solución gráfica a un problema de comunicación con nuestra habilidad estética, manejo tipográfico y paletas de color. Ser diseñador no es solo eso, es un estilo de vida que a la fecha amigos, familia, clientes y algunos colegas quizá no terminen de entender. Pero quienes nos dedicamos a esto sabemos que a pesar de los desvelos, las horas detrás del monitor o del respirador, las horas de investigación, las juntas, las entregas, los litros y litros de café, ver nuestro trabajo cumpliendo su función en un cartel, un empaque, un website, un logo, siempre va a ser una gran recompensa. El diseño gráfico está en todos lados. Hay que seguir dándole visibilidad y valor. Para Jorge Navarro y un servidor, Eduardo Guerra, es muy especial retomar este proyecto el día de hoy, por ese compromiso que muchos tenemos de transmitir conocimiento e información valiosa a todo el gremio. Si llegas hoy al podcast por primera vez, podrás encontrar en los 55 episodios anteriores el testimonio de muchos colegas, diseñadores, ilustradores, comunicólogos, que han tenido la suerte de vivir de esta profesión y con pretexto de ver la vida desde el ángulo de los 40. Esperamos que lo que encuentres sea de mucha utilidad. Los dejo con nuestro episodio 56 para platicar, como siempre, con mi gran amigo Jorge Navarro y un invitado muy especial. ¡Felicidades, colegas!
Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Hola, estamos de regreso después de varios meses de tener postergando el proyecto, la idea y la intención de regresar. Por fin podemos consolidar el regresar a los micrófonos en este mundo y esta época tan rara que estamos viviendo este 2020 y 2021. Al final del día, un montón de proyectos como el que tenemos nosotros desde 2018 han estado surgiendo y me parece que eso es muy favorable, porque al final del día creo que la conversación nos une y creo que todos tenemos algo que decir. Para mí es muy grato regresar. Espero que podamos estar con ustedes semana a semana. También quiero agradecer, no tengo ahorita la mano quien ha hecho referencia al regreso y que nos han pedido que regresemos para seguir platicando de este mundo que tanto nos gusta, que es el diseño gráfico y todo lo que conlleva. Les agradezco mucho su paciencia, su entusiasmo, el que escuchen. Afortunadamente, mientras hemos tenido este periodo de silencio en los micrófonos, la audiencia ha ido incrementando y el número de programas escuchados pues ha ido incrementándose también, lo cual pues me sigue dando mucho gusto, ¿no? Doy la bienvenida con mucha emoción a mi querido Jorge Navarro.
Amigo mío, te extraño y bueno, qué bueno poder vernos pues a la distancia y siempre contento de compartir este divertido espacio, porque de lo que mencionabas hace ratito, sí nos han ido recomendando varios de nuestros seguidores, cosa que apreciamos mucho. Y como tú comentas, el conteo de escuchas sigue creciendo. Entonces, hacemos este trabajo que no es un trabajo, más bien es un, como un recreo para diseñadores, y pues, platicar contigo siempre ha sido divertido y enriquecedor. Así que bienvenidos todos otra vez.
Es un gran hobby, ¿no? La verdad es que sí. Yo disfruto mucho hacer esto. Nada más rápido para que tengamos los números. Nos han escuchado alrededor de más de 7,500 veces. Más de 7,500 veces han reproducido nuestros programas. La mayoría de ellos en México, en un 77% según la plataforma Anchor, que es donde alojamos nuestro programa. Pero nos escuchan, fíjate George, nos escuchan en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en España, en Nicaragua, en Perú, en Canadá, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en la República Dominicana y además en Rumania, en Rusia, en El Salvador, en Venezuela, en Australia, en Costa Rica, en Panamá, en Suecia, en el Reino Unido, en Honduras, en Brasil, en Italia, en Guatemala, en Holanda y en Polonia. Yo no me imagino.
No, pues hemos crecido, ¿eh?
Sí, digo, mando un saludo hasta allá, quien sea que nos esté escuchando, desde luego, pues tiene que ser alguien que habla el español.
Sí,
pero
claro.
Bueno, pues, agradezco mucho la gentileza que tengan para.
Y el tiempo que nos han dedicado, ¿no?
El tiempo sí. Que le dediquen. Haya sido el programa que haya sido, ¿no?
Pues con esos números, pues sigamos envalentonados. Vámonos de largo.
Qué gusto, George, qué gusto estar aquí de nuevo. Así como también me da mucho gusto retomar la conversación que se quedó detenida por ahí del noviembre de 2018 con uno de los mejores diseñadores gráficos de este país, a quien admiro mucho, respeto mucho su trabajo y me siento muy feliz de contar con su amistad, que es nuestro querido amigo Iván Jiménez.
Iván. Hola. Jiménez, bienvenido.
Hola, Jorge. Pues muchas gracias por la invitación aquí en el partido de vuelta.
Exacto.
No es lo mismo que la revancha, es el partido de vuelta.
El partido de vuelta, pero todavía no llegas ni al minuto 45, así que.
Los que saben de fútbol saben de a qué me refiero, ¿no? El repechaje.
¿Todavía no llegas al 45, Iván?
Hasta ya 2 minutos.
Está de chavo.
45.
Todavía te falta, entonces mira, nada, sigues estando muy joven, canal.
Te falta vivir.
Yo estoy a unos meses de los 48, Iván.
Cállense, por favor, ¿sí?
Tiempo extra, querido Lalo. Y dice, y Jorge, listamente cambia la conversación.
Sí, Jorge, sí, hace una gambeta. Sí. Para hacer un cambio de juego.
Mira, nos nada más. Aplica la cuautemiña.
Exacto,
la jorgiña.
Puro término futbolero y aquí nunca hablamos de fútbol. ¿Cómo has estado, Iván? Me da mucho gusto saludarte.
A mí sí me gusta y trato de no ocultarlo, ¿verdad? Pero sabes que sí me gusta el fútbol, orgullosamente Pumas. Bien, Lalo, bien, Jorge. Pues aquí ya viendo una pequeña luz del camino para salir de esta pandemia, ¿no? Pequeñísimo, pero ya se ve algo.
¿Extrañas el fútbol?
Fíjate que sí iba mucho al estadio. Me reunía con un par de amigos y íbamos al estadio, pero tú sabes que ir a CU, creo que muy poca gente lo extraña, ¿no? Ir a CU a las 12 del mediodía y como están los soles ahorita.
Hijo, sí.
Se extraña muy poco, pero también iba mucho al Azteca y bueno, pues ahí es de noche y pues ya cambia mucho la dinámica, templadito, cervecita, botanita y pues platicar con los amigos, pues es un espacio que sí me gusta, en el que sí me gusta estar, porque es pues estoy con amigos y pasándola bien, ¿no? Entonces lo extraño, pero tampoco digo extraño más otras cosas en realidad, ¿no? Tampoco pasa nada.
Fíjate que yo extraño mucho el poder asistir a alguna buena conferencia de diseño, la verdad.
En persona.
Sí, claro, en persona, sí, porque con la pandemia parte de lo que hemos estado viviendo todos es que además de que mucha gente ha hecho su propio programa, ya sea, perdón, en video o ya sea más podcast, que de hecho creció el contenido de diseño gráfico en podcast y en video, sí. Por ahí me he encontrado muchos. Y bueno, insisto, eso me parece formidable, ¿no? Que podamos encontrar todos esos espacios para poder escuchar la voz de muchos colegas y aprender de ellos. Pues ha habido también un montón de conferencias, de ponencias, de seminarios que son en estos foros, en estas ventanitas. Y bueno, pues desde luego, pues uno sigue aprendiendo también por ahí, ¿no? Pero sí, el contacto humano es algo que es irreemplazable, ¿no? Desde mi punto de vista.
Sin duda alguna.
Y bueno, los souvenirs que te llevas en las conferencias, ¿no?
Hijo, sí. Sí, comprarte
eso es un termómetro del estatus del diseño. ¿Cuál es el nivel del diseño? Creo que es una manera asequible y fácil de tener la visión, ¿no? Pero bueno, ahora todo es digital, bueno, por estos medios. Pero sí extrañamos esas reuniones en vivo.
Pues ya llegará, espero que ya muy pronto. Yo tengo mucha fe en que esto vaya avanzando, se vaya componiendo y que podamos estar en algunos meses más todavía. Digo, hay que tener mucha paciencia, pero...
Pues no, sí, claro, esto no ha terminado. Sí, no. Y todavía va para largo.
Sí, yo sé.
Yo diciendo que ya veo una luz y ustedes diciéndome que no, que va para largo.
No, bueno.
No, bueno. A ver.
Faltaba mucho más hace un año, ¿no?
Sí, faltaba mucho más. Y hemos aprendido mucho también. Pero pues nada más no bajen la guardia y sigan usando cubreboca y el gel.
Seguro.
Y esas cosas.
Sí, o sea, la salud de todos es lo más importante, sin duda alguna. Pues en esos meses de ausencia, queridos amigos, se nos escaparon algunos temas que no quisiera yo dejar de lado antes de empezar a platicar con Iván. Que entre ellas, pues está la muerte de Vicente Rojo, ¿no? Que se nos fue hace algunos meses.
Marzo.
Marzo, ¿verdad?
17.
El 17 de marzo. No me acuerdo... Sí. Si acaba de ser su cumpleaños o algo así.
Sí, pues, su cumpleaños fue dos días antes, el 15 de marzo.
Un poco lo que le pasó a Milton Glaser, ¿no?
Un poco lo que le pasó a Milton Glaser. Y bueno, aquí me encontré una nota del Universal.
Sí.
Cercano a las fechas de su muerte. Y pues comenta la nota, bueno, la nota dice que la vida permitió a Vicente Rojo terminar su biografía gráfica. O sea, él sí tiene un libro que va a ser publicado, porque le pasaron el borrador final, por la diseñadora Ivonne Lona y la escritora Sonia Hernández.
Ajá.
Quedó listo para ser publicado y la versión final ya no pudo verla. Le llegó el día en que fue internado.
¡Hijo!
Entonces, pues sí, obviamente su cabeza y pensamientos estaban en otro lado.
Claro.
Pero sí tuvo un legado publicado, un libro que bueno, podremos ver yo creo que en unos meses más, ya que se haga presentación del libro, ¿no?
Fíjate que está muy interesante esa nota, porque está el nombre de dos personas que podemos buscar para platicar con ellas, ¿no?
Sí, claro, Ivonne Lona, que es investigadora y académica del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana.
Uh-huh.
Y pues voy a leer fragmentos. Visitó a Vicente Rojo para informarle que esa casa de estudios quería otorgarle el doctor honoris causa, un reconocimiento otorgado por el sistema universitario jesuita por su trayectoria artística y humana, así como por su contribución en el ámbito de la cultura y las artes. O sea, el contacto con él fue con ese argumento.
Ya.
Querían entregarle. Entonces él preguntó por qué y qué es lo que veíamos en él como para otorgarle el honoris causa. Le hablé de su significado para la cultura y para la Ibero, en donde es un referente de los estudios de diseño gráfico y de la historia del arte de nuestra universidad. Esto que estoy leyendo es palabras de la autora, y dice, le expliqué que los doctorados casi no se dan a diseñadores y que por eso era importante que lo aceptara. Significaría decir que el diseño también tiene un impacto en el arte y en la cultura del país, recuerda Lona. El 22 de febrero fue investido doctor en honoris causa, conmovido entre lágrimas.
Ah, ok, sí alcanzó.
Sí. Ajá. Su esposa, Bárbara Jacobs, dijo, como quiera, sí creo haber tenido éxitos, pero eso se refieren a mi vida personal y tienen que ver con el amor y la amistad. A partir de ese evento, Rojo y Lona comenzaron una amistad a finales de ese año. El artista le pidió a la diseñadora que fuera la editora de un nuevo libro sobre su vida y obra que abarcaría desde su origen en Barcelona hasta la actualidad. Entonces, hasta ahí voy a dejar la nota del Universal. Te voy a pasar el vínculo para que también se comparta. Pero, pues ahí está, un legado de Vicente Rojo.
Mira nada más. Ahora cuéntenme ustedes, yo no tuve el gusto. ¿Ustedes tuvieron alguna cercanía, algún lugar de coincidencia con Vicente Rojo?
Yo sí lo tuve. Yo sí lo tuve. Hubo una exposición de él en la Cineteca Nacional de México. Ajá. Estoy hablando de 1994, 95 quizá. Y mi única función era grabar la entrevista que le hicieron. Precisamente esa la hizo Elizabeth García.
Ah, mira. Era...
y a mí me tocaba pues grabar nada más. Pero recuerdo que me dijo que lo tomara por su lado bueno. Si mal no recuerdo, era el lado izquierdo. Entonces, pues fue su única petición hacia mí.
Oye, Elizabeth García, que fue nuestro episodio 54, ¿no?
54, sí, del Gabinete de Curiosidades.
¿Esa entrevista para qué fue?
Era la unidad de posgrado de la Escuela de Diseño del IMBA, que era donde yo trabajé un par de años. Dio diplomados y especialidades, pero también iba construyendo su acervo académico con materiales pues de video y bibliográficos para incrementar el acervo. Entonces tocaba hacerle
pero entonces no es material que tengan acceso.
Pues no, de hecho sería bueno investigar dónde quedó esa entrevista, porque no fue difundida de manera masiva.
Ajá.
No sé incluso si alguien la editó o qué sucedió con ese material.
Pero por ahí debe estar enlatada.
Por ahí debe estar, sí, en la unidad de posgrado de la Escuela de Diseño.
Pues sí, no estaría nada mal tomar el teléfono y echar un par de llamadas.
Ey.
Aunque sería bueno. supongo que debe estar cerrada ahorita esa escuela, ¿no?
Seguramente, pero bueno, ya hay periodo de inscripciones para los siguientes ciclos.
Pues bien, rápidamente, otro par de temas que también fueron muy sonados. El desafortunado intento de logotipo, que ya se aclaró que fue más para el registro que alguna identidad gráfica pensada para quedarse definitivamente del aeropuerto. Creo que se hizo demasiado grande.
Muy grande.
El hecho de algo que
se fue... Se hizo una tormenta en un vaso de agua.
De algo que fue un chiste, ¿no? De algo que fue...
Exactamente.
Un requerimiento que le pidieron a alguien para sacar una urgencia. La verdad es que yo no me quise clavar tanto. Sí, desde luego, uno ve la composición y dices, bueno, pues esto está muy desafortunado, ¿no? Pero, pues creo que siempre hay que manejarse con cautela hasta lo último, ¿no? No había ninguna postura oficial en ese sentido. Entonces, pues creo que todo lo que pudimos haber dicho, con todo y que salió en los noticieros, pues creo que eran especulaciones, ¿no?
Me encontré en Instagram una carta que posteó Franz Tauscher.
Sí, cómo no.
Incluso sale en el libro de Grandes de la Identidad de Carlos Lozán, donde dice que, tomando en cuenta que esto hubiera sido real, ¿no? Ese logotipo, dice que es un ejemplo de la seriedad con la que el gobierno actual se toma los proyectos. Entonces, pues sí es algo que, bueno, sí te pone a pensar y pues también te pone a... te da miedo, ¿no? Que ojalá no... no es que uno sea de tal o cual partido, lo único que queremos es un bien común para todo el país.
Sí, desde luego, ¿no?
Pero pues sí, ese tipo de chistes creo que tampoco son válidos, ¿no?
Sí, ¿no? Pero por otro lado, también, hablando de algo de aquí de México, ¿ustedes se enteraron que el billete de 100 pesos mexicano se consideró el mejor diseñado por la Banknote Society el año pasado, el billete de a 100 pesitos?
Pues tuve uno en mis manitas y me lo gasté.
ni tiempo me dio de disfrutarlo.
Exactamente.
De deleitarme.
Exactamente.
Sí, pero sí, pues bien. Sí me enteré.
¿Y sabemos quién lo diseñó?
No, dice aquí la nota del país, no es cierto, la nota de...
El Departamento de Diseño del Banco de México.
La nota de gráfica dice, no dice el Departamento de Diseño, nada más dice el Banco de México, es tanto el impresor como el emisor. Una compañera de trabajo, cuando estuve en AP Diseño, hace muchos, muchos años, de hecho AP Diseño fue antes de que estuviera yo en Azteca, tenía una tesis muy interesante del diseño.
Hablamos
de billetes.
Para pedir referencias.
¿Ah, de veras?
No.
Te hubiera dado malas, porque a mí Pedro Soto, yo no le caía bien a Pedro Soto, que era el dueño. Rápido, esta chava tenía una muy buena propuesta de tesis de diseño de billetes. Y,
interesante.
La verdad es que no me acuerdo de cómo se llama, caray. Pero también hubiera estado interesante buscarla y comentar sobre el tema, ¿no?
Bueno, de esto ya hace 20 años, ¿no?
Híjole, sí, caray. Sí, en AP Diseño estuve en el 99.
Pues 22 años.
22 años de haber entrado a TV Azteca. Mira nada más.
No, pues ya llovió, mano.
Toda una vida.
Híjole,
ya llovió ahora en tiempos de sequía.
Bueno, Iván. Oye, Iván. ¿Estás nervioso por tu examen de titulación?
Estoy nervioso primero por acabar el tercer capítulo, pero sí hay un poco de nervio. La verdad es que me quiero apurar para ver si es así a distancia y no tengo que confrontarme con los sinodales, ¿no?
Pero, o sea que tú quieres que continúe la pandemia, el encierro.
Pues este añito para que me dé tiempo a hacer mi examen a distancia.
Acabo de, en casa. Acabo de presenciar el examen de doctorado de Juan Carlos Roa, que también nos acompañó en algún episodio. Pues de todas maneras es duro, ¿eh? De todas maneras, los sinodales sí se pusieron un poco bravos. Al final le fue muy bien a Juan Carlos. Pero quizá no sea lo mismo, ¿no? El estar en el confort de tu casa y sentirte como en tu cancha y arropado, aunque sea con tus cosas, a estar ahí en el estrado, ¿no? Un poquito sintiéndote al descubierto. Pero digo, creo que ustedes coinciden conmigo que el presentar un proyecto de tesis, pues es más bien ir a defender una propuesta que el autor está haciendo, ¿no?
Pues es como cuando vas a presentar el trabajo final frente al cliente, ahí está el logo.
Exacto, creo que sí.
La onda es que un poco la chamba del sinodal es la de cuestionarte, ¿no? O sea, va a ser muy raro que te encuentres sinodales que todo muy bien, excelente, súper bien.
Es como el administrador de la empresa que no te quiere pagar.
Su chamba va a ser cuestionarte y preguntarte y arrinconarte, aunque ya cuando salgas y regreses te feliciten, pero en un principio pues también juegan un papel, ¿no?
Sí, claro. Y de alguna manera tienen que demostrar que ellos son maestros y doctores, ¿no?
Exactamente.
Tienen que pavonarse en el escenario.
Tienen que lucirse, ¿no? Que saben más que tú. Bueno, eso ya lo estamos inventando, pero creo que sí, parte de su trabajo pues es cuestionarte para saber qué tan seguro estás tú de tu proyecto, ¿no? Que lo más importante es que, aunque estés bien o mal, o te equivoques, porque al final todo parte de una hipótesis.
Claro.
Que puede ser cierta o falsa, es más bien a ver tú qué tanto la defiendes,
¿no? Investigaste para hacer tu planteamiento, ¿no? Sé que tanto te documentaste para probar tu teoría.
Entonces, no, yo nervioso, ustedes tranquilos, amigos.
Muy bien.
Si se hace abierto, ¿nos invitas? ¿Nos mandas el link?
No. Creo que me pondrían más nervioso tener público que presentar con sinodal.
Bueno, apagamos la cámara para que no te sientas ahí abrumado, amigo.
Sí, gracias.
Oye, tengo entendido entonces que vas a presentarlo, tu proyecto de titulación, con el título... la propuesta de un modelo de diseño aplicable a revistas que propicien experiencias significativas en el lector. De entrada se me ocurre el siguiente planteamiento, Iván. Yo no sé si esta entrevista o esta charla, esta conversación, charla, creo que nadie dice charla, sea como un pre-examen, pero creo que pues, igual no te sientes tan...
Pues está bien.
Tan incómodo, ¿no?
¿Cómo es el tema?
No, me lleva a preguntarte, porque al final del día ese fue el book con el que te presentaste ahí en Azteca, fue con lo que te conocí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tu interés con las revistas? O sea, ¿qué es lo que te ha dado la revista como medio para que te atrape tanto? Yo podría afirmar sin temor a equivocarme que el diseño editorial enfocado a revistas es lo tuyo, ¿no? Sí, sí. Es lo que te apasiona. ¿Por qué ese entusiasmo?
Fíjate que la historia la tengo como muy presente porque cuando yo estudiaba en la universidad no tenía muy claro a qué me iba a dedicar en el sentido de dónde iba a terminar trabajando, no tenía nada claro porque no me sentía completamente hábil en una disciplina en particular, o sea, no me consideraba excelente en fotografía o en cartel, ¿no? Y de editorial vimos muy poco en la universidad, pero... Un segundo trabajo que tuve, que considero que fue el primero de diseño, porque al final el primero fue pues, ese trabajo entre que estás en la universidad y sales y que haces un poco de todo menos diseño. Pero el primer trabajo que tuve y que fue el primer trabajo de diseño fue para una revista, o sea, fue para diseñar una revista, www, para vivir en internet. Y me sentí muy cómodo, dije, es que esto me gusta, porque tiene mucho de estructura, tiene mucho de orden, tiene mucho de lógica, que al final se relaciona mucho con mi personalidad y tiene esos pequeños espacios para jugar, para la creatividad. Bueno, evidentemente todos los proyectos de diseño tienen que ver con la creatividad, pero a diferencia de los libros o de ciertos libros, la revista te da más espacio para divertirte, para ser lúdico. Uh-huh. Y me sentí bastante cómodo. La verdad es que dije, sí, esto es lo mío. Definitivamente es lo que me gusta hacer. Y en ese momento, pues, me hace recién egresado, que diseñas algo y está en un Sanborns, perdón por el gol.
No, vas al Sanborns. Sanborns, escúchenos, por favor.
Ajá, vas al Sanborns, buscas tu revista, la encuentras, vas al directorio y ves tu nombre. Y entonces ese shot de adrenalina de cada mes de ir, verla y a ver si no desapareció tu nombre en el camino, en la imprenta, alguien lo borró, ¿no? Se volvió adictivo, hasta cierto punto se volvió adictivo, pero mi gusto nació porque yo descubrí que en ese momento era bueno para eso y me desarrollaba muy bien, ¿no? Y luego ya pues, me involucré más en ellas y aprendí otras cosas, pero esencialmente es porque sentí en ese momento, estoy hablando de... del 1999, uh-huh. Sentí que fluí y de ahí me seguí un buen rato diseñando redes.
Pero fíjate qué afortunado fue el hecho de ese encuentro, porque la WWW pues también tenía una propuesta editorial disruptiva, ¿no? No era muy cuadrada, pues, no era una revista 100% seria, ¿no? Uh-huh. Tenía como sí. En su contenido, pues, muchas propuestas a nivel gráfico, en donde tú podías jugar con las cajas tipográficas, las capitulares, los títulos, combinarlas con las fotografías. Es decir, se podía jugar, ¿no? No era una revista seria, ni mucho menos.
Sí, y tiene mucho que ver la época en la que surgió esa revista. O sea, surgió en el 99, cuando estábamos un poquito en la onda. Ustedes saben que el diseño también atiende mucho a las modas y a las tendencias.
Sí, ¿no? Claro.
En todos los diseños. Uh-huh. Y entonces en ese entonces estábamos saliendo del diseño grunge, ¿no? Estábamos todos inspirados por David Carson, Neville Brody y toda esa escuela. Uh-huh. Entonces se reflejaba un poco en ciertas revistas mexicanas y esa revista tenía esa apertura. No tanto, o sea, no hacer definitivamente una revista al estilo David Carson, porque pues no éramos el público ni el tema, pero sí había una pequeña ventanita para explorar. Creo que en ese sentido también aprendí que el diseño editorial es una postura ideológica, ¿no? Es una postura filosófica que me gustó mucho, que tú puedes afrontar una revista conforme al pensamiento que tengas en el momento o conforme al pensamiento colectivo del momento, que es muy evidente en el diseño de revistas cómo van evolucionando las tendencias, uh-huh. A diferencia de los libros, que puede ser un poquito más homogeneizado en el pasar de las décadas,
¿no? ¿Y previamente tuviste algún acercamiento con revistas antes de la carrera, en tu niñez?
Sí.
¿Te gustaba, no sé?
Sí, pues...
Selecciones, por ejemplo, o sea,
Mecánica revistas popular.
Así. Ándale, no me acuerdo qué revistas habían por ahí en los 80s. La Eres, a lo mejor, muy interesante. En fin, ¿te gustaba alguna revista en particular?
Pues mira, al final yo suelo contar, no siempre, porque no es como algo que sea un motivo de orgullo, pero en mi entorno familiar no éramos como un público, una familia lectora, ¿no? Uh-huh. Es decir, éramos muy pocos lectores, pero sí predominaban las revistas en los baños, ¿no? Creo que era una cosa que yo recuerdo mucho en mi entorno familiar, y me refiero a tíos, primos, etcétera, ¿no? Entonces, era una forma de entretenerse, ¿no? Y creo que en ese sentido, la revista, pues, es una de sus funciones, informar, pero sobre todo entretener, ¿no? O educar, pero de una forma entretenida. Entonces, me sentí como atraído, porque fue algo con lo que también yo crecí y me fui como familiarizando, ¿no? Ahora ya me gustan, bueno, siempre me han gustado, pero ahora me gustan más los libros, el tema de diseño, pero también porque pues, he crecido y he evolucionado y me he involucrado más con libros. Pero en ese momento, gran parte de mi historia visual o personal, pues tenía que ver con las publicaciones periódicas y de todo tipo, ¿no? O sea, desde el TV Guía, o sea, yo me acuerdo perfectamente del TV Guía, ¿no? O del Selecciones, uh-huh. Por ejemplo. Estas dos eran como, pues no me referencia, pero o sea, las identificaba inmediatamente.
Pues hay mucho que hablar alrededor del tema de las revistas. Yo los invitaría a que vayamos a nuestra primer pausa de esta temporada. Uh-huh. Y regresemos para seguir platicando de aquí en tu preexamen profesional, querido amigo.
Gracias.
Vamos a la pausa.
En la docencia, pues de alguna manera te vuelves guía, ¿no? Sí. Y que hay como una especie como de role model, ¿no? O sea, donde de alguna manera te sientes como observado por lo que haces, por cómo te comportas. Esto que preguntas es una cuestión de... de sentir que uno es capaz de crecer, de que uno puede mostrar el potencial que uno tiene y que lo puede compartir al mundo.
Minuto 45.
Y bueno, el mundo de Iván es el mundo de las revistas. Y bueno, tú haces revistas, yo me he especializado, o bueno, tengo más campo de acción formando libros. Y recuerdo cuando me invitaste a colaborar en NO, pues yo sí era demasiado estructurado con un libro y padecía entregarte spreads, o bueno, pares de páginas, uh-huh, con mis recomendaciones de sitios web. Y me los rebotaba y me los rebotaba y me los rebotaba porque se veían muy planos, muy flat, o muy solemnes, o muy...
muy estructurados, ¿no?
Exactamente. Entonces, me gustaba el reto, y me costaron los dos, presentarle a Iván cosas que lo convencieran. Entonces, pues las revistas parten de una estructura no tan lineal, pero sí, como lo mencionaste hace rato, de libro. Salen de ahí, comparten muchos elementos como cornisas, márgenes, pero sí hay una variante que creo que es la que te está haciendo a ti buscar pues un elemento que propicie experiencias más allá de solo el papel, porque bueno, cambian incluso hasta los métodos de impresión y le van agregando algunos añadidos. Yo recuerdo que antes había algunas revistas en las que le rascabas y ya tenías tu holograma. Uh-huh. O se desplegaban ahí y salían encartes o cuestiones de ese tipo. ¿Qué crees que siga en las revistas o cómo ves ahorita el diseño editorial? Y además creo que hubo un incremento, ¿no? Hace poco salieron algunas cifras
En la industria. ¿Incremento? Híjole, no sé dónde viste eso.
Pues déjame buscar la nota, pero...
No te preocupes, pero es que justo... Justo si checamos la información que genera la CANIEM, ¿no? A partir de, uh-huh, del INEGI,
sí,
creo que más que incremento, o sea, el libro, es que el tema es que el año pasado, que fue pandémico y seguimos en él,
sí,
pues es que ha golpeado a todos, ¿no? Tanto libros, sí, y revistas y toda la industria. Pero antes de ese año pandémico, que creo que es un caso muy especial, las revistas tienen una clara tendencia a la baja, muy, muy clara y
en las revistas.
En caída libre, sí, uh-huh, las revistas como tal. Tanto en producción, es decir, en número de ejemplares, como en ventas, ¿no? Y esto gracias a las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales vinieron a hacer la tarea que venían realizando las revistas. Es decir, las revistas nacen para informar de una manera sencilla, nacen para informar de una manera muy digerible, incluso acompañada de imágenes, y de una forma entretenida. Esa es una de las esencias de las revistas. Entonces, si pensamos en qué son las redes sociales hoy, pues es lo mismo, es transmitir información de una manera breve, uh-huh, de una manera digerible y sencilla, ¿no? A diferencia del libro, quitando el año pandémico, que se ha mantenido, y se ha mantenido porque el libro es otra cosa, ¿no? El libro, pues, es otra dinámica, porque pues su Facebook, Instagram nunca va a sustituir una novela, ¿no? Nunca va a sustituir un cuento, también por la profundidad de los textos. Entonces, creo que en el tema de los libros se ha sido un poquito más estable. Incluso el libro digital le ha hecho un poco de cosquillas, ¿no?, al libro impreso. Tampoco, uh-huh, lo vino a...
Sí, tampoco vino a desbancarlo, ¿no?
Es que se habla de un incremento de ventas, que posiblemente es al que te refieras, a esa cifra, uh-huh, en el tema de libros, pero no necesariamente en México, ¿no?
No, en realidad es
en Inglaterra.
Un crecimiento negativo, por usar las cifras o las palabras oficiales, ¿no? Mm. Crecimientos negativos cuando sí tienes pérdidas del 20 y 30% en ganancias,
¿no? Claro. Bueno. Porque sí, el libro sí logró mantenerse, porque al final existieron plataformas, digo, mantenerse entre comillas, porque sí bajó, pero no en picada. Uh-huh. Yo en esa pandemia, imagino que muchos también llegamos a comprar libros quizá por Amazon o algún otro sistema o página pero difícilmente una revista, ¿no? Porque la revista creo que sí es mucho de, al menos que estés suscrito, sí es mucho de ir al Sanborns o al puesto de periódicos, pararte, ver, ojear y llevártela, ¿no?
Sí, exactamente.
Eso se ve entrecortado y muy pocos o casi nadie, o nadie más bien, va y ojea un libro y dice, ay, sí, lo quiero, me lo llevo, ¿no? Generalmente ya sabes lo que quieres y nada más es comprarlo. Y en la parte de la pandemia, pues uno lo pedía y te llegaba a tu casa, ¿no? A diferencia de una revista que no, si necesitas como ver a ver qué hay, uh-huh. Y si termina de convencer, pues te lo llevas, porque al final uno ya tiene también sus títulos preferidos, ¿no?
Exactamente. Y además los libros están emplayados, entonces no siempre los puedes abrir.
Sí, que por cierto ya estaban metiendo la ley para que ya no se emplayaran, ¿no? Es decir, por el tema del plástico. Uh-huh. Que el año pasado ya no podía, ya no se pueden, bueno, ya empieza, me imagino que es poco a poco, pero ya no se pueden emplayar los libros, bueno, ni revistas tampoco.
Pero es una cuestión ahí que se contradice porque con el tema de la pandemia y de no tocar, precisamente se volvió a poner sobre la mesa el uso de bolsas de plástico precisamente para evitar
regresó.
Que la gente vaya y toque, ¿no? Yo coincido con ustedes que sería muy bueno el tener ese acercamiento a los libros, pues para poder tener una decisión de compra definitiva, aunque de todos modos, pues sí, es como lo mencionabas, ¿no? La revista vas, te paras y a lo mejor la ojeas y dices, bueno, sí me la llevo. El libro es como cuando vas de compras por algo que sabes que ya lo quieres, ¿no? Y sí, hay veces que más bien lo buscas, lo tomas y te lo llevas.
Salvo que, por ejemplo, un libro infantil o un libro de diseño, nosotros que somos diseñadores, que vamos al área, empezamos a curiosear y alguno que haya despertado tu interés, pues te lo llevas, ¿no? Que haya sido un encuentro casual. Sucede, pero pues sucede en los libros muy visuales, ¿no? No tanto así en las novelas, por ejemplo.
Y ya no hablemos del periódico impreso y los suplementos que venían ahí, ¿no? Yo creo que ahí, digo, hace un montón que no compro periódico y que no he visto si hay suplementos dominicales que hay. Los suplementos eran como aparte, ¿no? Eran como pequeñas revistas que venían ahí dentro de las publicaciones de los periódicos. No sé actualmente si existe todavía. Por ahí estaba la del Universal. ¿Cómo se llama la del Universal?
Hace mucho que no compro.
¿El aviso oportuno?
No. El suplemento que venía ahí, uno muy bueno. Ah, día 7. Acaba de escapar.
Día 7 era uno.
Sí, ¿cómo no?
Sí, es día 7.
Era como la revista del País. El País semanal salía con el periódico El País los domingos. Y bueno, mucho antes de la pandemia dejaron de traerla a México.
El caso es que pues también el periódico, creo que es al que más le ha pegado, ¿no? Me acuerdo que yo compré el periódico en 2017 por lo del temblor. Y eran ediciones flaquitas. Uh-huh. Y bueno, yo no sé ustedes hace cuánto, Iván, te interrumpimos y creo que lo ibas a decir, ¿hace cuánto no compras un periódico?
No, ya tiene mucho, yo creo que años. Y eso que dijiste de que las ves más flaquitas los periódicos, lo mismo está pasando con algunas revistas, ¿no? O sea, le van quitando pliegos.
Uy, y papel.
Para disminuir.
Sí.
Para disminuir costo.
Sí, nosotros éramos, nosotros mis papás, mis suegros, eran muy, bueno, siguen siendo muy entusiastas de del selecciones del Reader Digest. Y ya ni siquiera viene como en formato o encuadernado como librito, creo que ya viene engrapado.
Era de lomo, ¿no?
Sí, de tanto que ha disminuido. Y el papel ya no tiene el mismo grosor y la misma consistencia de las ediciones de hace mucho tiempo, ya cada vez es menor, desafortunadamente, ¿no? Ahora. Ante ese escenario, ¿no? Y lo que tú planteas en tu investigación, Iván, con el mismo entusiasmo que hemos venido hablando que tienes tú por el diseño de revistas, el hecho de sentarte o de estar parado, perdón, en Anaquel ahí enfrente del Sanborns, que creo que el Sanborns es como lo más recurrente para este tipo de costumbres, ¿no? No es porque uno vaya al puesto de periódicos o al kiosco y, a ver, déjame ojear esta revista, sino que más bien como que el Sanborns, además de la sala de espera del doctor, es un lugar donde uno ojea revistas. El ojear la revista y, bueno, desde luego, pues, el entorno, ¿no? De que si el Sanborns, que si estás de pie, que si medio te tomas tu tiempo. En el Starbucks, creo que por ahí también hay revistas que ponen de repente en algunas cafeterías a la mano. Uh-huh. La verdad, y perdónenme si estoy siendo ignorante, no tengo mucha noción de dónde más podrías tener acceso a una revista y a todo lo que te rodea. Hay una cuestión tú que propones, Iván, o que haces investigación y referencia sobre la experiencia significativa. La experiencia de tener una revista, de verla, de leerla, de ojearla, de ver el diseño, desde luego, pues está en todo el entorno, ¿no? Pero yo creo que el objeto es el que te tiene que transmitir eso para poder tomar la decisión de compra. Y eso estoy seguro que no lo vas a ver jamás en una revista con formato de blog en digital. Uh-huh. ¿Cuál es tu pensamiento, tu propuesto, tu definición de esa experiencia significativa?
De hecho, esta investigación para la tesis nace de una inquietud personal, ¿no? Es decir, cuando me meto a estas cifras y que les comparto de la caída libre de la producción y venta de revistas, y yo siendo un amante de las revistas, que ahora ya comparto ese amor también con los libros, y recientemente con los libros infantiles, o esa pasión, pues, amor y cariño siempre ha habido, me planteo, ¿qué puedo yo proponer? O sea, ¿qué puedo yo sugerir o qué puedo yo hacer para que las revistas que quedan, ¿no? O sea, las revistas que están en el mercado logren mantenerse sanas y logren recuperar a esos lectores que estamos perdiendo por X o por Y, ¿no? Yo con la revista Neo, que es una revista que en principio pues yo era el director y el copropietario junto con Javier García, pues yo podía hacer lo que quería, ¿no? Porque pues yo era el director, ¿no? Hasta regresar artículos, ¿no? El diseño de artículos.
Exactamente.
¿No? Entonces,
es rudo entonces, como maestro. O era rudo.
Empecé a hacer cosas muy lúdicas en la revista. Yo lo hacía con la intención de que tú la vieras y dijeras, wow, ¿no? Y entonces, yo suponía que eso tenía un nombre, que eso tenía una metodología, un proceso. Yo lo único que hacía era jugar y divertirme. Y quería sorprender a los lectores, ¿no? En ese sentido hicimos suajes, cambiamos los encuadernados, cambiamos tintas, hicimos una serie de cosas. Entonces, pues ya cuando la revista deja de existir, pues yo pierdo el control de ese tipo de decisiones, porque también implica costos. Y dije, bueno, voy a hacer una tesis donde yo planteé qué puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer planteamiento fue, y evidentemente pues apoyado de una tutora, fue bajo mi propuesta inicial y luego la conducción, fue, primero quiero saber qué es un objeto, ¿no? O sea, tú dijiste hace rato la palabra, ¿qué es un objeto? ¿Qué lo define? ¿Qué lo delimita? ¿Y cuál es su relación con los individuos? Es decir, ¿cómo nos relacionamos nosotros con los objetos? Y luego, a partir de eso, planteo la posibilidad de ver a la revista como un objeto industrial, ¿no? De diseño industrial, más bien, ¿no? Porque como objeto industrial ya lo es. Más bien como de diseño industrial. Así como diseñar una lámpara, diseñar una silla o diseñar una mesa. ¿Por qué lo planteo? Porque creo que muchos diseñadores editoriales, y voy a hablar de revistas, porque es el área en la que me estoy metiendo, y diseñamos en la computadora y damos por hecho que se va a imprimir en una hoja o en un pliego de papel y se va a encuadernar. Y a veces nuestra visión llega hasta ahí, ¿no? Es decir, pues se va a encuadernar en un pliego de 87x57, se va a engrapar y se va a refinar a 21x28. Ya, ahí llega muchas veces nuestro alcance. Y a veces, pues, nos autolimitamos por cuestiones de costos, pero siempre hay maneras de resolver otras cosas moviendo, ¿no? Moviendo ahí, pues papel, impresión, tintas, etc. Entonces, yo llego a la palabra experiencia, ¿no? Y llego al concepto del diseño de experiencias, que viene del diseño industrial, viene del diseño de espacios. Y entonces, de ahí ya le doy un planteamiento a mi hipótesis o a mi tesis de que yo puedo diseñar una experiencia para la revista, ¿sí? O sea, yo puedo aplicar modelos de otras disciplinas, ¿no? Que ya existen y se vienen trabajando desde los 70s, desde los 80s, pero en el marketing se habla mucho del diseño de experiencias y cómo lo puedo yo llevar a una publicación impresa. Y entonces ahí empiezo a combinar, ¿no? Objeto, diseño industrial, diseño de experiencias, vista desde el marketing. Y me encuentro con la palabra significativo. ¿Qué es significativo? Es decir, que a ti te impacte, que a ti te mueva, que a ti se guarde en tu memoria, se guarde en tu corazón, ¿no? Un poquito para darle un nombre a donde se guardan los sentimientos y las emociones. Todos tenemos algo significativo que implica que es algo que nos emociona. Y yo creo que eso sucedía mucho con las revistas de nuestra juventud, ¿no? Es decir, el simple detalle de abrir tu revista de música y que viniera el cartel, el póster, que tú lo desprendieras y lo pegaras en tu pared, el póster de tu banda favorita. Eso ya es una experiencia y eso ya es significativa, y creo que eso se dejó de hacer en muchas revistas, ¿no? Por X o por Y, habría que investigar qué pasó. Entonces mi propuesta es esta, es decir, tomar estas pequeñas decisiones que generen una experiencia que ya, ahora sí, a partir de la investigación, la experiencia se genera a partir de la acción y de la interacción, y añadirle emociones, añadirle sensaciones para que sea significativa, es decir, para que impacte en tu vida de tu lado emocional. Porque al final, mucho le dedicamos a la parte utilitaria, al diseño editorial y al diseño de revistas. Ojo que aquí me estoy alejando del texto, ¿eh? Uh-huh. Me estoy alejando del texto, porque el contenido por sí mismo ya puede transmitir esto, pero yo me estoy alejando del contenido. Me estoy acercando más al objeto. Entonces, ¿cómo este objeto te puede emocionar? Como a mí me emocionaban mis revistas de música, y despegaba mis carteles y los pegaba. Y cómo yo veía a mi hermana que se emocionaba con la revista Eres. ¿Cómo podemos retomar un poquito eso? Y por ahí va la propuesta de un diseño de experiencia significativa, ¿no? Es decir, que impacte en tu vida y que la guardes en tu memoria por mucho tiempo.
Entonces, a raíz de esta teoría que tienes, este planteamiento, ¿crees tú que venga algún cambio significativo en el futuro de las revistas impresas? Y bueno, pues no solo es cuestión de esta que estás tomando como base para tu tesis, sino ¿cómo crees que podrías, o bueno, cuál es tu perspectiva? ¿O cómo crees que puedes cambiar esto? Sí, creo que ocasionalmente, por ejemplo, ahora para revistas de niños todavía traen pósters y están haciendo lo que tú comentas. Hay una revista de Cartoon Network y pues mis hijos buscan el póster y lo compran porque trae un muñequito y trae muchas actividades. Entonces, ¿tú crees que eso ya podría ser una manera de encauzar a los pequeños lectores por las experiencias significativas que buscas?
Sí, o sea, es que es bien curioso porque cuando hablamos de creatividad nos enfocamos mucho a la infancia, ¿no? Uh-huh. Y creo que esas cosas que se hacen para los niños, la pregunta es ¿por qué se dejan de hacer para los adultos? O sea, eso que viven tus hijos, ¿por qué nosotros ya no tenemos acceso a eso?
Ya no hay para nosotros.
Uh-huh, ¿por qué? O sea, ¿por qué, no? Y sí que si buscamos podríamos encontrar, pero yo me quiero enfocar mucho a nuestra realidad, ¿no? A México.
A México, sí.
A lo que yo voy al Sambor si me encuentro, ¿no? Seguro si le rasco en el mundo sí hay propuestas increíbles, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en ese tema de lo que decías de tus hijos y de la revista, yo en mi tesis entré planteando también que una revista puede ser una entrada a la lectura, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tus hijos compren una revista o les compres una revista de ciencia, puede ser una manera de que se interesen por el estudio, por la lectura, por la ciencia o por algún otro tema que venga en esa publicación. La pregunta es ¿por qué para los adultos se dejan de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y para los adultos en global, porque a lo mejor productos para diseñadores también podemos encontrar otros casos, ¿no?
Uh-huh. Ahora voy a hacerte una pregunta. A raíz de esta pandemia han surgido algunas listas que dicen los empleos que van a desaparecer en el futuro. ¿Tú crees que en algún momento algún algoritmo desbanque al diseñador humano para hacerlo con contenidos generados por una máquina?
Fíjate que sí, digo, va a sonar fuerte, pero sí, y ya está pasando, ya ahorita hay páginas donde tú puedes diseñar. Uh-huh. Ese es otro tema incluso hasta para otra tesis, ¿no? Yo creo que el diseño gráfico ya tenemos que mutar. O sea, ya tenemos que mutar, ya no podemos llamarnos diseñadores gráficos. Creo que nosotros ya podríamos llamarnos diseñadores de contenidos. Lo que estamos viendo hoy es esta explosión de contenidos, es decir, redes sociales, páginas web, streaming. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros son contenidos, ¿no? Uh-huh. El podcast es contenido, Netflix, todo lo que tú quieras, YouTube, o sea, son contenidos. Yo creo que la carrera del diseño gráfico tiene que desaparecer y tiene que plantearse algo como diseñadores de contenidos, de tal manera que nosotros podamos entrarle a diseñar para redes sociales, a diseñar para streaming, a diseñar para televisión, y que también va un poquito como está un poquito golpeado, ¿no? Uh-huh. Y diseñar para revistas, pero no sería diseñar para revistas, sino diseñar para un generador de contenidos que tiene una revista, pero también tiene una red social, también tiene una página web, también tiene un podcast, también tiene un videoblog, tiene un blog, y creo que nosotros como diseñadores podemos involucrarnos en todo esto, y ahí es donde podemos tener chamba, o sea, mucha chamba, ¿no?
Es un contenido multiplataformas, ¿no? Se van complementando una con otra.
Uh-huh. Y sí. No quiere decir que hagamos todo, porque eso es como, no, exactamente, como, sí, como difícil. Pero cuando tú tienes una carrera que se llama diseño de contenidos y ves un poquito de todo y vas diciendo, ah, pues yo me voy a enfocar a estrategias de redes sociales y hay diseño y hay diseño editorial y hay comunicación, ¿no? Y qué es lo que venimos haciendo tradicionalmente.
Sí, quizá el diseño gráfico ahorita termina siendo un término muy arcaico, lo de gráfico, porque inmediatamente lo ligas al trabajo de escritorio y de restirador. Y bueno, creo que de esa fecha, incluso cuando era dibujo publicitario, al día de hoy, digo, el cambio es brutal. Y los medios...
Y que ya no existe, para hacer... ya no existe la carrera, ¿no?
Exactamente, ya por lo menos en la escuela de diseño era licenciatura en diseño. Y ya no salías con una especialidad, tú más bien ibas creando tu currícula,
¿no? Pero incluso, mira, porque ya no existe la carrera de diseño de dibujo publicitario, y creo que debe desaparecer la carrera de diseño gráfico, pero hay una que se llama diseño en multimedia, que creo que también, creo que tampoco está abordando el tema, porque ahí que te enseñan, a hacer animación, te enseñan a hacer páginas web, te enseñan a lo mejor hacer una aplicación, hacer realidad aumentada, cuando la carnita está en el contenido, ¿no? O sea, está en la generación de contenido y distribución de ese contenido. Que bueno, en mi momento a mí era una revista en papel, pero ya con el tiempo y más con esta pandemia, hemos dado cuenta que tiene que ser mucho más amplio.
Es correcto, sí. Y bueno, además, al final, el producto de cada uno de nosotros como diseñadores tiene que ver con lo que nos hemos nutrido. Lo que hemos aprendido en nuestro entorno o buscando más allá de nuestros horizontes, pues para ser, como tú comentas, un buen generador de contenido y que el trabajo que estés desarrollando pues pueda aportar más allá de solo el nombre o el objeto de una revista o un libro. Sí, creo que el generar un contenido se va volviendo más complejo.
Y un poquito para cerrar este tema. Lo que pasa es que ya diseño gráfico, diseñador gráfico ya ahorita es limitativo, ¿no? Ya nos limita. Por ahí leía de una entrevista que le hicieron a Nacho Cadena, este diseñador de Monterrey, que ha hecho, bueno, Cielito Querido y Los Churros, ¿no? El Moro. Uh-huh. Él dice que su estudio se llamaba Nacho Cadena algo branding, ¿no?
Sí.
Y en algún momento cambió porque, él lo comenta así, lo cambió porque el branding ya lo limitaba. Entonces que ahora él mutó, su estudio mutó, ya no hacen branding, ellos son ahora diseñadores de conceptos. Entonces, deja de ser una simple palabra, una simple expresión, y pasa a ser también algo mucho más abierto y mucho más amplio, y también en función de lo que el mundo está viviendo, que creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, adaptarnos a los cambios del mundo.
Exactamente. Y bueno, como planteas en tu hipótesis, es pues que ese trabajo que se haga te haga mantenerte en el mercado, incrementar ventas y despertar el interés por parte del lector para adquirir el objeto llamado revista, en este caso, ¿no?
Sí, que lo que yo pueda proponer es un pedacito de todo lo que tiene que hacer una revista, ¿no? Es un fragmento de todo la chamba que tiene que haber detrás de una publicación para que no desaparezca. Porque al final habemos muchos que no queremos que desaparezcan las revistas impresas, ¿no? Pues, y habemos muchos necios que queremos mantenerlas. Y cuando a lo mejor posiblemente ya no tenga sentido hacer una revista impresa. Posiblemente ya no tenga sentido. Pero si lo vamos a hacer por una convicción, entonces vamos a hacerlo de tal manera que impacte en la vida de los lectores y que no termine siendo basura, ¿no? Es decir,
que termine es algo que sucede. Sí.
Algo que sucede con muchas publicaciones. Bueno, con revistas sobre todo, ¿no?
Sí, claro.
Incluso hasta el periódico, que no termina siendo basura. Fíjense, es que yo hablo incluso del periódico en mi tesis, de que el periódico, o sea, un periódico es muy difícil que termine siendo basura, ¿no? Termina siendo envoltorio de verdura, de carne, termina siendo matamoscas.
Limpiador de cristales.
protector de piso para que no, cuando estés pintando. En su momento servía de leña para el boiler, ¿no? Y eso, y creo que esa es la esencia de mi tesis, ¿no? Un segundo uso para las publicaciones, sobre todo las periódicas, que terminan siendo muchas veces pues temporales, ¿no?
Sí, claro. Oye, Iván, ¿qué ha sido de Club Sandwich? Pues no sé cómo llamarle, era una asociación, era un grupo, era parte del grupo Orma, pero todo sale también a partir de tu inquietud de hablar de diseño editorial, ¿no? ¿Cuál es el estatus de Club Sandwich?
Mira, pues ya me reclamaron porque pareciera que lo desaparecí, pero no lo desaparecí.
Solo
te cuento.
Le puso anabólico sí, su nombre.
Sí, solo lo hice serio, que fue el reclamo que ya me hicieron. Es que justo de esta inquietud, empiezo a plantear un club, yo la idea de formar un club para iniciar la conversación, una conversación alrededor de las revistas, ¿no? Y es un club, o era un club en el que nos juntábamos de distintas maneras, desde un grupo en Facebook hasta en coworkings, aquí en Grupo Orma, sí, nace de Grupo Orma, es un proyecto de Grupo Orma, para hablar acerca de la revista, para escuchar historias de otros, para saber qué podemos hacer y cómo podemos aportar a este medio, ¿no? Bueno, a las publicaciones. Le fue muy bien, bueno, o le ha ido muy bien. ¿Qué pasa? Pues que me meto a hacer la maestría y empiezo a generar este movimiento que ya se llama diseño de experiencias editoriales, ¿no? Ese es un movimiento que estoy en el que estoy trabajando con esta tesis. Y digo, bueno, es que esto que estoy haciendo con la tesis no solo puede servir para revistas, sino que también puede servir para libros. Entonces, lo que era Club Sandwich, decidí mutarlo por diseño de experiencias editoriales. Yeah. De hecho, el grupo sigue, el grupo existe, solo que ya lo vas a encontrar como diseño de experiencias editoriales. Y dejó de ser un poquito lúdico, ¿no? Un poquito, para convertirse en propositivo, es decir, en sugerir ideas para que, pues, ahorita las revistas, pero también los libros, se vuelvan significativos, que los libros tienen mucho de dónde para ser significativos, ¿no? Pero ahí está el grupo. Evidentemente, digo, me reclamaron porque parecía mucho más divertido Club Sandwich que diseño de experiencias editoriales, ¿no? Pero esto del diseño de experiencias editoriales es un movimiento que quiero empezar para hacer publicaciones sensoriales y para hacer publicaciones emocionales, quitando un poquito de lado el contenido, ¿no? Que si tú lees una novela, pues te puede emocionar, pero yo quiero plantear cómo te puedes emocionar sin considerar el texto, ¿no? Entonces, pues ya mutó, ya se hizo adulto y pues ya no le gustaba ese nombre, como le decían sus papis, pero la esencia sigue ahí, ¿no? Ahí está. Ya no es Lalito, ya es Eduardo.
¿Y eso es lo que te reclaman entonces? ¿No, no tanto el concepto, sino el cambio de nombre?
Sí, porque Club Sandwich era muy divertido el nombre, ¿no?
Mira, nada más. Iván, ¿dónde podemos encontrar información de toda la que nos compartes? ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque tienes un montón de proyectos, un montonal de proyectos que sigues.
Ya lo estoy reduciendo.
A pesar de que la maestría ha absorbido mucho de tu tiempo, pues sigues haciendo tus cosas, ¿no? De Escribe Escribano y de Historias Breves de Desamor y toda tu onda. ¿Dónde encontramos pues todos esos pequeños foros que te has inventado?
Sí, ya lo estoy reduciendo un poquito porque evidentemente uno tiene que enfocarse, ¿no? Bueno, pues a mí me encuentran en Instagram y Facebook como Iván W. Jiménez. Como saben, Grupo Orma es como el proyecto más grande que tengo junto con María Romero y ahora estamos integrando una parte de literatura infantil, ¿no? Uh-huh. Con Mónica Romero, que le queremos dar mucho peso a esa parte porque ahí tuvimos una gran coincidencia con ella, ¿no? Pero Grupo Orma hoy es el proyecto más grande y creo que un poquito abajo estaría Comer y Beber en el Centro, que en el primer tiempo o en el primer partido hablamos mucho de él,
¿sí?
Pero que es un proyecto que sigue vivo y que lo vamos a retomar en cuanto la pandemia pase, ¿no? Pero ahorita sí le quiero dar mucho peso y mucho trabajo a esto del diseño de experiencias editoriales, porque considero que tiene sustento para hacer algo que aporte al diseño en este país, ¿no? Es decir, porque está generando conocimiento, tanto así que decidí proponer un diplomado a la UNAM que se basa en mi teoría, se basa en mi tesis, y de hecho el diplomado se llama así, Diseño de Experiencias Editoriales, wow, donde yo estoy implementando esa teoría, ¿no? Ahora, como les digo, mi teoría o mi tesis o mi hipótesis es traer métodos de otras disciplinas, diseño industrial, marketing, ¿no? El mismo diseño gráfico, y juntarlas en un modelo para hacer publicaciones significativas. Entonces, yo ahorita me estoy concentrando mucho en estos dos. Y diseño de experiencias editoriales, pues tiene un grupo en Facebook, así lo encuentran, y eventualmente van a encontrar más información en grupoorma.com, porque pues una de las cosas que he aprendido con esto es foco, ¿no? Porque también quería abrir una página de diseño de experiencias editoriales, quería abrir un Instagram, pero mejor decidí todo aglutinarlo en grupoorma, que al final termina siendo la mamá de todos estos proyectos, o el papá de todos estos proyectos, ¿no? Ambas cosas. Sí. Entonces, yo les pediría que nos visiten en Grupo Orma, tanto Instagram, Facebook, como la página web, grupoorma.com. Y si quieren conocer un poquito de lo que yo hago, pues nada más ahí, Iván W. Jiménez.
Un TikTok de Grupo Orma, ¿no se te ocurrió?
Ya me lo han pedido también.
¿En serio te han pedido TikTok?
Ya me lo han pedido también, y sí, he leído un par de cosas en este tema de marketing digital, y ya me quedó claro que si le entro a TikTok es meterme a un mundo muy juvenil y muy desfachatado y muy muy breve, ¿no? Todo lo que implica TikTok, y creo que no me quiero meter ahora a eso, ¿no? Creo que por lo menos diseño de experiencia editorial es otra cosa, posiblemente para comer y beber en el centro. Cuando regresemos a la normalidad, posiblemente sí veamos un TikTok de comedia, porque ahí se presta, ¿no?
Sí, exactamente. Para la chorcha.
Tiene mucho.
Exactamente. Para el cotorreo.
Exactamente. Porque hasta ni Twitter tengo, o sea, en un momento, pues Twitter no, es muy raro como que tener Twitter para ese tipo de proyectos, ¿no? Aunque es una red importante, pues sabemos que es la red en gran medida de la pelea y de la queja, ¿no?
Oh, sí, lo sabemos.
¿Para qué meterse en un terreno que no queremos pues estar?
Sí, en Twitter uno entra a publicar algo que sea de otro tema, pero como así esquivando los balazos, ¿no?
O nada más viendo cómo se pelea la gente, ¿no?
Exacto. Hey. George, ¿algo más que quieras preguntarle a Iván? Que el tiempo, como siempre, nos castiga porque se va muy rápido.
Pues no quiero preguntarle nada, solo deseo que termine su capítulo 3.
Ya, me urge.
Y pues que tenga mucho éxito en su titulación.
Y pues ese capítulo 3, junto con el 1 y el 2, eventualmente pues se convertirá en un libro.
¡Ea!
Que será una aportación, pues, de una investigación al gremio, ¿no? Que en realidad me interesa que sea un libro útil, ¿no? O sea, que sea un documento útil. Y que ahorita está enfocado a revista porque, pues, así tienen que ser las tesis, ¿no? De hecho, la recomendación es un título súper largo para hacer una buena tesis, ¿no?
Claro.
Y súper acotado, pero eventualmente eso servirá también para libros, ¿no?
Bueno, esperemos el libro objeto de Iván que despierte experiencias.
Sí, no,
ya, me pusiste nervioso ahora.
Y felicitarlo, pues, por todo su proceso, no solo de investigación, sino su constante aportación y su granito de arena. Digo, no por nada, Iván, estás en el libro de los 100 años de la historia del diseño gráfico en México, ¿no? Creo que por ahí sale tu nombre. Uh-huh. Y eso, pues no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, y lo sigues haciendo y sigo admirando tu trabajo, tu tenacidad, tus ganas de seguir aportando. He visto a mucha gente de diseño que se baja del barco, ¿no? Y por lo menos ver tu trabajo me da mucha esperanza de saber que sigo haciendo lo correcto. Entonces, eres un ejemplo, Iván. Te lo digo de frente, eres mi amigo. Ojalá estuviéramos en esta conversación juntos en otro entorno, pero bueno, me da mucho gusto todo lo que haces y te agradezco mucho que hayas estado de nuevo con nosotros pues grabando aquí para un podcast, ¿no? Que, ojo, también parte de la existencia de este podcast pues es algo de inspiración de lo que fue el tuyo, ¿no? Hace muchos años.
Claro, pues no, al contrario. Sí, el no que Jorge fue parte también. Jorge es como como ese gran amigo que nos acompaña en nuestras locuras. Y
gracias.
También estamos, bueno, siempre estamos los tres juntos. Sí. Pero también gracias a ustedes, yo también admiro pues, todo lo que han hecho, tanto laboral como en sus vidas personales. Y qué bueno que se animaron a que no fueran nada más 45 capítulos, ¿no? Sino que fueran muchos más. En realidad no es sencillo hacer un podcast, ya ustedes ya saben lo que es eso. Entonces también es una cuestión de respetarlo y promoverlo, ¿no? Es decir, que la gente lo conozca. Entonces ya,
claro,
ya nos surge volver a recomendar capítulos nuevos y compartir.
Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí apadrinando nuestro regreso en este 2021. Y Jorge, ¿tus redes sociales cuáles son?
Me encuentran como en Instagram como Jorge DG Navarro. El DG es de Daniel González, pero Jorge Navarro.
Pero es una feliz coincidencia. Estoy bien.
Una feliz coincidencia. También en Behance, nada más que está muy desnutrido. Y pues también en el proyecto del que hemos hablado, el de vino, el mulled wine y el queso. Y para este calor tenemos nieves, así que échense un clavado al Instagram de Mr. Wine and Mrs. Spices, que es la marca.
Ajá.
Y pues bueno, pues ahí está, el diseño involucrado en el desarrollo de una marca. Entonces,
mándame una nieve, ¿no? Ahorita que hace mucho calor.
Tenemos nieve y helado, así que...
Va, échame un litro.
Te lo voy a mandar.
¿Cuál es otra vez? ¿El Instagram de Mood Wine? Ahí sale también esta línea nueva.
Sí, bueno, el producto es el Mood Wine, pero la marca... Y hasta siento bonito cuando Iván me dijo me gusta. Sentí como una palomita. Es Mr. Wine and Mrs. Spices. Entonces,
ya estás.
Así lo encuentran en Instagram. Y bueno, pues también está el... esos son. Ahí están las redes.
Listo. Pues bueno, yo soy Eduardo Guerra. A mí me encuentran en Instagram como Zona de Guerra DG. En Facebook como Zona de Guerra 2012. Y en Behance también estoy simplemente como Zona de Guerra. Ahí también pueden ver algo de mi trabajo. Y pues nada, agradecerles a los dos que hayan estado este nuevo episodio, el episodio 56. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por no parar de nuevo, como tuvimos nuestro primer racha de programas seguidos en el 2018-2019, que no esté tan accidentado como el año pasado, porque realmente nos gusta hacer esto y sobre todo nos gusta mucho que sea de utilidad para que alguien lo escuche y que le aporte en algo. Les agradezco mucho y pues, sin más por el momento, mi querido George, nos vemos la próxima semana en este Minuto 45, donde ¿qué seguiremos haciendo?
Pues hablaremos de diseño, de ilustración y un poco de todo.
Muy bien, hablaremos de experiencias editoriales. Muchas gracias a los dos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana, gracias.
Chao.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.